Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Cowboys de medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Señoras y señores, bienvenidos a este programa en el que va a quedar acreditado una vez más que quien les habla es un calzonazos y redento. En fin, estoy triste, pero aquí estoy. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenas noches.
Don Eduardo Torres Duce, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, don Luis.
José Luis García, muy buenas noches.
Feliz de Pascuas. No, estamos en Pascuas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, todavía no, ¿eh? Yo creo que las Pascuas empiezan el lunes de Pascua. O sea, déjate derecho,
sí, estamos en Semana Santa. Todas las semanas,
hombre, el domingo. No, el domingo.
El domingo de la Pascua, el domingo, sí, pero hasta el domingo no estamos en Pascua. Hoy es Viernes Santo.
La insurrección irlandesa de Pascua creo que fue un domingo, si no recuerdo mal, ¿eh?
Sí, pues, o sea,
que el domingo ha resucitado al Señor y dice Pascua.
Sí, domingo, la Pascua.
El domingo se descubrió la isla de Pascua también. Oye, por cierto, que yo creo que nunca es la primera vez que hacemos un programa en Viernes Santo de verdad no grabado. O sea, que antes lo hacíamos o ponían una redifusión, acordados y tal. Yo creo que es la primera vez que hacemos un Viernes Santo de verdad.
Bueno, estos son los efectos de la pandemia.
Quiere decir que no tenemos otra cosa mejor que hacer, pues aquí estamos haciendo el tonto. Bueno, vamos a pasar por este trance lo mejor posible. Déjame.
No pongas ya el sudso, por favor. No pongas ya.
¿Cómo que no? Cuanto antes mejor y salgamos de aquí.
No, hay que saborear.
No.
Una introducción de Luis Alberto, sí, ¿qué menos? Una introducción explicando por qué Schultz...
Habrá tiempo para todo, pero dejadme, porque yo he seleccionado para este calvario, nunca mejor dicho, porque para mí es el Gólgota, subir a Schultz al patíbulo.
Oye, esta semana no han mandado el guión, ¿eh? ¿Qué pasa, que no hay guión esta semana? No hay guión,
porque lo de Schultz me ha sublevado. Esta semana el guión es secreto y solo lo tengo yo. Y por eso digo que la parte inicial del programa... Y a propósito de Schultz, he seleccionado solo 4 emails. Uno, para darme moral a mí mismo. Y es el siguiente. Querido, admirado y respetado señor director. Lo firma una oyente que se llama Virginia Cardenal. La semana pasada fuimos convocados a un referéndum por la autoridad competente y en los cauces legales establecidos sobre Viernes Santo con Schultz o Viernes Santo sin Schultz. Me apresuré a enviar mi voto radicalmente contrario a soportar un Viernes Santo con Heinrich Schultz. Don Luis Herrero leyó mi correo e inmediatamente el admirado fiscal pronunció las siguientes palabras, comillas. ¿Qué detalle, don Luis? ¿Ha usado usted un seudónimo femenino? Se cierran comillas. Con esta frase ponía en entredicho la honorabilidad del señor director y mi propia existencia. Don Eduardo Torres Dulce, yo existo. Me llamo Virginia Cardenal Pombo. Y soy procuradora de los tribunales. Es más, le voy a proporcionar una prueba irrefutable. Usted, cuando iba al colegio Maravillas y sufría algún percance, su tío Aurelio le llevaba a la clínica de mi suegro, el doctor Cimarra. Le ruego, don Eduardo, que se retracte públicamente de la sospechosa frase que pronunció y nos devuelva a don Luis Herrero su honor, puesto que no escribe correos autocomplacientes bajo seudónimo, y a mi existencia como ser humano. Termino con un ferviente deseo, que llegue el sábado de gloria.
Vamos a ver, me coloco de rodillas, me cubro de ceniza, no me flagelo pues porque tampoco es eso, y sobre todo tratándose de alguien relacionado con el doctor Cimarra y con mi tío Aurelio, pues nada, ¿qué le voy a hacer? Nada, rectifico, me retracto, mea culpa, mea máxima culpa, pero aquello sonaba sospechosamente al señor Herrero. Así que nada, dicho eso, pues ya está. Me gustaría también que el señor Herrero, cuando utiliza seudónimos, que lo diga también, porque si es que no lleva la confusión.
Pero te estás confundiendo de cowboy, que el que utiliza de vez en cuando algún seudónimo es Luis Alberto, que yo no he utilizado nunca un seudónimo en este programa.
Yo utilizo solamente las armas de la estadística.
Ya,
abrumadora.
Pero eso se nota, pero usted ha llegado a un grado de sofisticación que ya confundo a la ilustre procuradora.
Yo lo que estoy es perplejo.
Virginia Pombo Cardenal con usted.
Estoy perplejo por mi vocación de neutralidad, porque fíjate que yo podía hacer un uso abusivo, ya que tengo el control de los emails y leer solo aquellos que me favorecen. Y sin embargo, ¿hasta qué punto soy un calzonazos que hago juego limpio? Entonces quiero leer otro email ahora defendiendo la tesis contraria. Lo firma Alberto Hernández. Alberto Hernández es un tipo peligroso, porque es taimado. La mitad del email son florilegios a Luis Herrero, para ver si lo ablanda. Y una vez que ya ha dicho cosas que no sabemos muy bien, si piensa sinceramente, pasa al fondo de la cuestión. Y dice, ahora bien, en lo de Schutz no puedo darle la razón. No entiendo su odio hacia una música tan hermosa. No es propio de su alto espíritu. ¿Carga usted tal vez con una sombra que turbia su clarividencia? Le sugiero que recurra a la ayuda profesional antes de que su semblante carolingio se transforme en doblez aviesa de dictador bananero. En segundo lugar, fijaros ya el puyazo del oyente. Y luego dice una cosa que por eso he leído este email, no solo porque, en fin, tuviera que equilibrar la partida de Sitch, sino porque me parece interesante y quiero suscitar este pequeño debate con vosotros. Dice, en segundo lugar, le proporciono gustoso dos argumentos a favor de decir buenas noches a la hora de abrir su programa. Sus conversaciones, su amistad, tienen aroma a noche, a whisky, a suave luz de humo. Buenos días o buenas tardes rompen el encanto. Por otra parte, el programa se llama Cowboys, no se llama Cowboys de la mañana, ni Cowboys de sobremesa, se llama Cowboys de medianoche. Así que haga el favor de saludar a nuestros tres amigos, si me permiten que les llame así, diciendo buenas noches. ¿Qué hago?
Yo creo que sí, que debe seguir el consejo de nuestro oyente.
Sí, parece un doc oyente.
Sí, buenas noches, como toda la vida.
Y a la gente del podcast que le den. Y a los que le den, por que le den.
Pues no, a los del podcast nada, buenas noches, que se acostumbren a que esto es buenas noches siempre.
Bueno, los del podcast, si están en su casa y lo ven por la mañana, que cierren las ventanas y se sientan de forma nocturna y se están corriendo por ahí, pues que se depriman. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, y luego, antes de ir al que me parece el email definitivo, dejadme que os lea uno.
¿Qué ha dicho? Es que estoy reciclando. Que eres un dictador barrendero.
Bananero. Bueno,
que había entendido barrilero.
Sí, también lo podría haber dicho. No, sí, cebaros. No, sí, hoy me lo merezco todo. Sí, hoy cualquier improperio será
bien. Estamos en Semana Santa, hoy hay que ser buenos.
No, dejaros de leches. Bueno,
vamos a pasar de la flagelación a la coronación.
Para que veáis que soy
poco menos que al calvario.
Para que veáis que soy buena persona. Siendo así que la gente con sensibilidad sabe que hoy para mí es un trago muy amargo, porque voy a transigir con lo que dije que jamás sucedería en mi programa, un oyente que se llama Mosiri Cabezas me mandó un email que no he contestado y que decía lo siguiente. Hola Cowboys, me gustaría confirmar que esta semana grabáis el programa el miércoles para enviar a los Cowboys, aunque solo esté el gran Luis Herrero, aperitivo de tortilla de patata. Confirmarme que puedo enviároslo sin problema. Esta es una oyente bilbaína que ya hace mucho tiempo nos dijo que hacía una tortilla estupenda y que nos invitaría a ella. Para que veáis, yo podía estar ahora mismo poniéndome ciego a tortilla de patata si hubiera acaparado para mí el ofrecimiento del oyente y no lo he hecho. Para que quede claro.
Por culpa de tu desidia, no por otra razón.
No, en absoluto, no. No, pues no, en realidad es porque, fíjate hasta qué punto hilo fino, que bueno, aunque este programa lo estemos grabando en miércoles, se va a emitir en viernes santo, que es día de ayuno y abstinencia. No parece muy razonable que yo me esté poniendo morado a tortilla de patata, porque ¿qué ejemplo estaríamos dando?
Pues si solo comes verdad, en el día ese pincho de tortilla, tampoco hay problema, ¿no?
Bueno. Es verdad, o sea que al mediodía puedes comer por la noche una
fruta. El ayuno no consiste en no comer nada.
No, ya hombre, está claro, pero entre
ahora... No, Luis, pincho de tortilla y caña, que es lo tuyo, joder.
Sí, pues claro, eso
claro. El Viernes Santo, a la hora esta del aperitivo, pues eso, tu pincho de tortilla y caña, que ya es famoso, porque todos los artículos tuyos tienen esa especie
espléndidos artículos, por cierto.
De final, donde dice, tú dile que son buenos y él no te va a perdonar lo de su...
No, te voy a perdonar.
Es más, un amigo mío, que tiene un estupendo restaurante, de momento no voy a hacerle propaganda, me ha dicho que te va a escribir para pedirte permiso, que es el cowboy, para poner pincho de tortilla y caña Luis Herrero.
No, pero lo que quería decir yo, que todos sus textos, que están muy bien, terminan con eso, y al final hace una reflexión y dice, ha puesto el pincho de tortilla y caña, ¿qué tal esto? Claro. Y esa es una idea muy buena y que yo no creo que la tenga nadie, es una cosa solo de Luis, ¿no? Y entonces, además es que lo bonito de eso es que el pincho de tortilla es un placer de dioses y la cerveza, ya lo sabéis, un primer sorbo de una cerveza es estupendo.
Bueno, fría, así que
Luis...
Fría.
Sí, Luis, ahora mismo tú que estás ahí y lo has recibido, tómate ya con nosotros, aunque
que
nosotros
no lo tomemos. No lo he recibido porque no lo he reclamado, o sea que para que veas hasta qué punto he guardado las ausencias.
Bueno, pero pues
dejadme que lea el email definitivo y acabemos cuanto antes con este enojoso asunto. Mis estimados señores cowboys, mi nombre es Encarnación Rivas. Les escribo en condición de madre de Álvaro Escobar, el opositor del MIR al que ya han hecho feliz en sus deseos de suerte para dicho examen. ¿Os acordáis que todo esto empieza?
Sí.
Porque
sí,
este oyente nos pide, antes de su examen, que pongamos a Sitz. Y a partir de esa estupidez viene toda la polémica que ha derivado...
Pero lo del MIR fue el domingo, ¿no? ¿Pasado?
Sí. Entonces todavía está esperando a que le den la nota y no tenemos todavía ni idea de cuál es la nota que...
El número que coge, claro, si eso se trata de que son, joder, es muy difícil, son miles. No,
pero seguro
lo explica, la madre, dice, pendiente aún del resultado, no pueden imaginarse la gran ayuda espiritual que le supuso en aquel momento de zozobra interna el hecho de que ustedes, en fin, le hicieran caso, etcétera, etcétera.
Sí, sí. ¿Tú te imaginas si hubiera MIR para ser ministro y cosas de esas? Si hubiera que pasar un MIR para cualquier profesión seria. Por eso yo admiro a los médicos, joder, es que ahora se chupan otros 4 años después de la carrera.
Tremendo.
Con el MIR, joder, es impresionante, sí, ¿no? Son 10 años.
Los son 10 años eso, y luego
es que no. Es una carrera seria, ¿no?
Como y luego no todos tienen salida. Bueno, entonces esta madre, después de hacer esa introducción, me salto un par de párrafos intermedios para ir al grano, dice lo siguiente. Llegados aquí, permítanme que me dirija a doña Concha, la señora madre de don Eduardo, pues en sus manos está completar el deseo de mi hijo Álvaro. Como madre, entenderá mi atrevimiento en pedirle que lo acepte. No le robo más tiempo. Solo he de felicitarles efusivamente por su grama, etcétera, 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 suyo efectísimo, etcétera. Ustedes saben que la situación era la siguiente. Yo dije, en fin, me saqué de la manga una manera de no quedar mal del todo. Bueno, si lo de Sitz tiene que ser inevitable, hagámoslo en la jurisdicción de la madre de don Eduardo. Y don Eduardo dijo que consultaría con su señora madre para ver si ella se avenía a que la primera canción del programa de hoy fuera la de Sitz. Y ahora queremos, don Eduardo, que usted nos diga en qué ha quedado esa consulta.
Bueno, claro, se lo expresé a mi madre y me dijo, llevada del cariño que le profesa usted desde pequeño, me dijo, no, lo que quiera Luis. Digo, vamos por mal camino, madre, porque como sea lo que quiera Luis, entonces no suena existe en absoluto. Entonces le expliqué la cuestión y dijo que si había de por medio un futuro médico, puesto que ella es hija de médico y cuñada de otro médico, que se inclinara a que sonara existe. Así que así están las cosas, y por lo tanto, Roma locuta, en este caso, Concha locuta.
Siempre es generosa, doña
Concha. Yo a mí lo que me niego es que yo creo que sí, que se va a poner, pero joder, que no digáis canción, que no es una canción, lo de Schultz, hombre, por Dios, habrá que buscarlo.
No, es un salmo, es un salmo de David.
Pero no es una canción, no está en el hit paraíso.
Podemos decir tortura, podemos decir...
Una composición, por ejemplo, sería mejor, ¿no?
Una composición. Un latigazo, una disciplina.
Barroca. Bueno, a ver lo que ha elegido. Vamos a ver todo esto,
Luis Alberto, ya que hemos tenemos que pasar por este trago, ¿quién coño fue Sitz y por qué tenemos que oírle?
Hombre, claro, si es que yo creo que hablamos mucho de Schwitz, pero no damos una especie de referencia de su vida y de su obra. Pues mira, Schwitz se llamaba Heinrich, o sea, Enrique. Nació en 1585 en la localidad turingia de Bad Köstritz y murió en 1672 en Dresde, o sea que tuvo una vida larga y totalmente centrada en la música. Yo creo, y no me equivoco en ello, que es el máximo compositor alemán anterior a Bach. Bach, por supuesto, ya supera todo lo imaginable. Y junto con Claudio Monteverdi, el italiano, pues los dos grandes músicos europeos del siglo XVII. He escogido para esta ocasión privilegiada que me ha concedido el boss del programa una obra sacra, puesto que estamos en Semana Santa. He escogido de sus Salmos de David, que tiene dos libros publicados respectivamente en 1619 y 1628, pues el Salmo 128, el que empieza en la traducción alemana de Martín Lutero, «Wohl dem, der den Herrn fürchtet», o sea, «Bienaventurado el que teme al Señor». Es un salmo particularmente hermoso. Es lógico que escogiera la traducción de Lutero, puesto que la provincia, el estado de Turingia en Alemania, es un estado marcado por la presencia del secesionista religioso alemán. Allí fue donde adquirió su orden sacerdotal, en la ciudad de Erfurt, que es la capital de Turingia, y siempre hay una gran devoción por Lutero en esa zona de Alemania. Entonces la traducción es la de Lutero, es el Salmo 128, para que recuerden nuestros oyentes también la profundidad y la belleza de ese salmo. Cuando cantamos esa canción que se suele cantar en misa, o por lo menos en mi época se cantaba, como brotes de olivo en torno a tu mesa, pues esos brotes de olivo aparecen en el Salmo 128. Dice así: tus hijos son como brotes de olivo y tu mujer como vid que lleva sus frutos a todos los rincones de la casa. Un hermosísimo salmo del rey David que ha puesto en música sublime Heinrich Schütz y que ofrecemos a todo el mundo, con la ayuda además inapreciable de nuestro amigo Conrado Reviriego, que ha estado siempre al quite y ayudándome mucho en toda la preparación de esta ocasión inigualable que es oír a Schütz de alguna manera.
He tenido la sensación por un momento de que estaba oyendo Radio 3 de Radio Nacional de España. Bueno, es verdad, por el tono de la voz, lo bonito que la has hecho, la documentación, parecía eso. Qué bien.
Es que la Semana Santa se lo merece todo.
No, os dais cuenta de que esa es la peor crítica que se le puede hacer precisamente a Cowboys en Medianoche. Que era un programa que no se parecía a ninguno, que tenía una voz propia, que no, en fin, que no daba el coñazo a los oyentes, y ahora nos hemos convertido en un pelmazo de Semana Santa.
Meterse con Schwitz es una baladronada, pero bueno, que vamos a...
Desde luego. Fíjese además, don Luis, que la penitencia se le extiende a usted porque la versión es una traducción de un hereje, de don Martín Lutero.
Esto no tendrá perdón de Dios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es maravilloso, ¿eh?
Bueno, pero no olvidemos que Martín Lutero fue el que inventó la lengua alemana moderna, ¿no? A partir de la traducción de la Biblia de Lutero es como experimenta la variación que tuvo el alemán para convertirse en un alemán.
Hoy día Lutero tiene nombre del delantero centro del Bayern, Lutero, ¿verdad? Tiene nombre de un 9 alemán.
Bueno, entonces, vamos a ver. Don Eduardo, le corresponde a usted hacer los honores de la presentación, porque yo no me pienso implicar lo más mínimo.
Bueno, y muchísimas gracias a doña Concha por su liberalidad y su generosidad.
La presentación está hecha y maravillosamente, como lo expresa y como lo siente, y yo ya está dicho. Que no se puede añadir ni una coma más a lo que ha dicho mi amigo y maestro.
Estamos hablando de uno de los compositores más importantes de Europa de todos los tiempos, entonces aquí se le ha cobrado manía, pero no sé por qué, porque la verdad es que es buenísimo.
Escuchémoslo con recogimiento y ya está, punto.
¿Queda alguien ahí?
¿Qué me decís del Salmo 128? He tenido la prudencia de escoger un Salmo que dura solo 3 minutos 39 segundos, porque hay otros que duran hasta 8 y 10 minutos.
Vamos a ver. Es una música que te llega al alma.
Pincho de Tortillo de Caña, ha habido una estampida absoluta de oyentes. Menos mal, creo que en el podcast, ¿quién entiende de podcast que yo no entiendo? ¿En el podcast se puede hacer el rebobinado rápido o no?
El que sabe de todo esto creo muchísimo es nuestro común amigo Conrado Revidiego.
Pues como no se puede hacer el rebobinado rápido, ya os digo yo que el programa de hoy...
Fíjate, Luis, no te veo, pero siento que algo ha caído sobre ti, que eres mejor persona después de haberlo oído. Estás más relajado, sí, que estás feliz, que tienes el don de la dicha y de la gracia sobre ti.
Es más,
estamos en un pico de
Santa
programa.
Lucía te conserve la vista, García.
Luis, yo creo que si hubiera medición del programa, estaríamos en uno de los picos de toda la historia de este programa desde que se fundó.
En la cima, claro, es decir, ¿no? Es decir, no tengo ninguna duda, pero bueno, vamos a ver.
¿No crees tú que habría que establecer una sección SIS dentro del programa?
No, por supuesto que no. Es más, lo diré con humildad, porque ya se ve que cada vez que me vengo arriba, al final termino siendo un calzonazos. Pero con humildad os diré, es altamente improbable, no diré ya nunca digas nunca jamás, es altamente improbable que SIS vuelva a sonar en este programa en los próximos 5 años. O sea, no os digo
fíjate,
más.
Fíjate, Luis, que tiene una obra tan amplia que podía perfectamente ser el músico adecuado para cada programa.
Pero, yo encantado, hablo con la dirección de esta casa y digo, Luis Alberto quiere hacer un programa semanal dedicado a SIDS.
Entonces, se lo van a quitar de las manos.
Entonces tú te encierras contigo mismo y entonces coges...
No, a participaría ver. Amorós también en el programa.
Fenomenal, fíjate, Amorós tú y SIDS, un trío imbatible.
No lo digas porque se lo va a llevar otra emisora.
¿Quieres que lo proponga o no?
Sí, pero se lo va a llevar a otra emisora, o sea que no lo digas.
bueno, pues
bien. Por ese camino es radio, y lo digo sin ironía, empieza a comerle el terreno a Radio Clásica. Pero seguro, seguro.
Vamos a hacer.
Ya sabes yo si en Radio Clásica ha sonado muchas veces, si usted lo duda.
No, sí ha sonado, sí, yo lo he oído en Radio Clásica.
Pero no con la frecuencia que debiera, francamente.
Eso nunca hay la frecuencia que debiera en el caso Sitch.
Bueno, yo estaba...
Ha sido muy hermoso, la composición del Salmo.
El Salmo además es una maravilla, ¿no? Bienaventurado quien teme al Señor.
El Salmo será una maravilla, pero la canción ha sido la canción, lo que quiera García que digamos, es decir, esta tortura ha sido absolutamente...
La inspiración.
Ha sido horrible, insoportable, tediosa, coñazo, es decir...
Pero 3 minutos.
Solo...
Pero no lo estropees, que tienes una aureola en este momento en torno a la cabeza, Luis, que tienes una aureola de santo maravilloso.
Bueno, el caso es que yo como sabía que esto iba a pasar, digo, ¿cómo puedo yo ahora hacer una larga cambiada y cambiar radicalmente el tono del programa? Porque claro, habrá llegado Sitch, habrá dejado el ánimo completamente cuaresmal, estamos en el Viernes Santo, la gente está deprimidísima, Sitch habrá sido la puntilla, ahora a ver cómo remontamos. Y entonces,
pues fíjese usted lo que le digo, verá usted la cantidad de nuevos adeptos a Sitch que va a coleccionar usted con esta experiencia. Lo verá usted en,
y los testimonios en el mar, van a florecer como brotes de olivo.
Debidamente conducido
por Conrado
Revidiego, que llegará a...
Es verdad lo que dice Eduardo, ya lo verás mismo. Tú mismo, Luis, dirás, ¿por qué he dicho eso en 5 años? No, que antes vas a volver a sonar Suiza otra vez aquí.
Pero vamos a ver, yo no sé si Luis Alberto...
Eso si no recibes una llamada de telefónica, que no descarto, conociendo
que Telefónica diga, yo quiero a Swiss todos los días.
Esa sería la única razón por la que yo podría hacer una excepción. Pero ahora, fuera de bromas, ¿vosotros os imagináis tomándoos un Dry Martini una noche con vuestros amigos poniendo a Sitch de fondo? ¿A que no? Podemos oír a Dinah Washington, podemos oír a Frank Sinatra, podemos oír a Barbara Streisand, a Cole Porter, pero a Sitch ninguno de vosotros, no, ninguno.
Es mucho más sofisticado.
No sería la banda musical de ninguna de las conversaciones propias de Cowboys de Medianoche. Por lo tanto, es una aberración.
Eso lo único que le pega es un poco el vino de misa ese, ¿no?
Bueno,
eso es lo único que le diría.
Eso,
¿no?
Claro,
una copita de misa dulce. Y además herético.
Que ya
caso
que
de...
Ya lo hemos hablado, José Luis, Luis Alberto y yo, ya vamos a dejar pasar un cierto tiempo sin oír a Bárbara Streisand, ¿eh? Porque, sí, claro, la estadística fue abrumadora el otro día.
Vamos, no, bien, vale, bien, bueno, yo te acuerdo.
Igual que fue abrumadora la estadística en favor de Switch, del 76 al 24% de nuestros oyentes.
Oye, pues mira, hablando de Bárbara Streisand, ayer terminé de leer un libro que me ha gustado mucho, que se llama Vileza y no sé qué. La verdad es que yo para los títulos soy horrible. Es un... ahora me acordaré bien del título, no os tengáis prisa. El caso es que es un libro
moderno.
Es un libro moderno, escrito por un periodista británico, que cuenta de una manera muy pormenorizada lo que pasa en el 10 de Downing Street en el año del 40 al 41. Es decir, cuando empiezan los bombardeos de Londres.
Ese es el de Churchill.
Este es el de Churchill.
Esplendor y vileza.
Eso, es Esplendor y vileza.
Esplendor y vileza de Dick Larson. Ya lo he leído, fantástico.
Sí, señor. Bueno, pues entonces habrás visto que al final del libro, cuando Churchill pierde las elecciones, después de haber ganado la guerra, está muy abatido y muy deprimido. Y entonces, para tratar de que levante el ánimo, le ponen una serie de canciones. Y no hay manera de que ninguna canción le levante el ánimo. ¿Y sabéis qué canción pidió Churchill en ese trance para animarse?
Pues dilo, que es una estocada traición, pero vale.
Over the Rainbow, de Barbara Streisand.
Ah, bueno, claro, bien.
Bueno, de Barbara Streisand no.
Over the Rainbow es una maravilla.
Bueno, eso te iba a decir, no en la versión de Barbara Streisand, pero Over the Rainbow.
Claro, porque anda que en el año 45-46 echa el hilo a la cometa, ¿eh?
Bueno, pero para que veáis, luego os metéis con mis gustos musicales. Hasta que...
Pero no, Over the Rainbow es una de mis canciones favoritas. Contigo estoy, querido Luis, en eso.
No, bien, bien.
Y son compatibles, Over the Rainbow y Switch.
No, eso sí que eso ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no.
Lo constato.
Bueno, bien, lo que tú digas. Bueno, fíjate, Luis Alberto.
Pues es curioso, ahora hablando en serio, yo creía que Churchill iba a haber elegido algo como lo de John Elgar o La marcha de pompa y circunstancia, sí,
o la canción de Enrique VIII.
El Nimrod, que es una joder. Yo oigo Nimrod y siempre pienso en Inglaterra. Es como Inglaterra.
Oye, acantilados de Dover, Cliffs of Dover. Sí, claro. Qué maravilla de canción.
Acordaos en la película esta de Dunkerque, ¿no? La de la última que hemos visto. Sí. La música está continuamente inspirada en el Nimrod de John Elgar, que es una maravilla, ¿no?
Elgar es maravilloso. Bueno,
no quisiste tú utilizarlo. ¿Fue eso o fue...?
Ah, sí, yo la he utilizado ya. De mi abuelo la he puesto.
Subía por las escaleras el niño escuchando, ¿no?
No, Nimrod la he puesto en el abuelo. Cuando, cuando se quedan los dos solos que se van a matar, y entonces empieza a sonar el Nimrod, las olas, el mar, y la chica que va detrás gritándoles para que no se suiciden, todo, y acaba con... No, eso lo es uno de los mejores adagios que hay, el de Nimrod, ¿no? Es una verdadera maravilla. Y le va muy bien a Churchill, ¿no? Por cierto, estaremos todos de acuerdo en que Churchill era un alcohólico nada anónimo, ¿no? Porque madre mía, lo que bebía siempre.
Lo cuenta Larson en el libro, porque la verdad es que ha cogido... No es un libro original en el sentido de que, y si es original a la vez, ¿no? Y me explico la contradicción. Él no coge ninguna fuente nueva. Tiene la extraordinaria habilidad de haber recogido todo lo que hay, incluido ese magnífico libro que creo que está publicado, yo lo leí en inglés, pero está publicado en España, que es el diario que lleva John Colville, uno de sus secretarios personales, ¿no? Que es muy interesante, y ha amalgamado todo eso en el día a día de la guerra. Y la verdad es que vas viendo esa pacífica Inglaterra del verano, un largo verano inglés del 40, si no recuerdo mal, cuando empiezan los combates y la gente desde el jardín de su casa está viendo combatir a la Luftwaffe con la RAF, ¿no? Y luego todo lo que sucede en el interior, los aspectos familiares, las subidas y bajadas de carácter, la presencia de Roosevelt, bueno, es estupendo. Por cierto, José Luis, hace mucho tiempo tú me contaste y me llevaste a ver la serie aquella, ¿no? Into the Storm, creo que se llamaba, ¿no? Estaba muy bien.
Hay una escena...
una pregunta, Luis Alberto, tú que coño, ahora en serio, que sabes esto. ¿De dónde nace el término Blitz para usarlo para el bombardeo, los ataques, etcétera?
Blitzkrieg, es una palabra alemana.
Sí, cuando dice Blitz, todo el mundo sabe a qué se refiere, los ataques,
relámpago.
Los bombardeos. Pero, ¿de dónde es? ¿Es alemán eso que es?
Blitz. Alemán. Blitzkrieg es la guerra relámpago.
Ah,
Blitz amigo. Es relámpago.
Ah, Blitz.
¿Y Blitz?
Blitz es guerra.
Guerra relámpago.
¿Blitz es relámpago o qué? Porque normalmente se habla del Blitz, los bombardeos siempre se decía un poco el Blitz sobre Londres, ¿no?
Sí, claro.
No, pero esa es la guerra relámpago que consistía en esos bombardeos fulminantes, terribles de las V2 famosas sobre el cielo de Londres.
Es un término
alemán.
De todas maneras, es un libro que está lleno de anécdotas y hay algunas muy
divertidas. Fantástico libro, ¿eh?
Muy curioso.
Fantástico libro.
Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, en la parte central ya llega un momento en que ya te cansa tanta reiteración, pero bueno, es verdad que...
¿Por qué no dice la editorial, Luis, si te acuerdas?
Ahora la buscaré, porque ya sabes que es que sí, el problema es que mi memoria no llega para tanto, Luis Alberto, es muy muy frágil.
Pero es Ariel, ¿eh? Es Ariel.
Es Ariel.
Ariel, Grupo Ariel. Planeta.
Pues hay una...
Ya que estamos hablando de eso, os recomiendo a vosotros y a los oyentes un libro que mezcla, que es, teóricamente es de espionaje y o negro, pero en realidad es una gran reflexión sobre los militares alemanes que se encontraron atrapados en la conciencia moral y casi el tiranicidio, porque está cerca de la Operación Valquiria. Es de Ben Pastor, Alianza Editorial, La noche de las estrellas fugaces, y estamos en Berlín en 1944 cuando se está gestando la Operación Valquiria. Es de Martin von Bora, ya he hablado aquí, un Junker católico que atraviesa toda la etapa de la Guerra Mundial con un problema de conciencia importante, ¿sabes? O sea,
vosotros
lo recomiendo porque es formidable la novela.
Pero vosotros habéis visto el atasco que había el otro día en Suez, ¿no? En lo del canal.
Sí, claro.
Pues eso no es nada comparado con los libros que yo tengo para leer, porque yo no sé, como cada vez leo más lento, es que empieza a ser lo de Suez, es una broma. Tengo uno, Luis, que a lo mejor te gustaría mucho, que se llama Aquí Unión Radio, que es la historia más o menos de lo que va a ser la SER, y desde que empieza, ¿no? Prácticamente es el inicio de la radio en España, de Ángeles Afuera, y es un libro que te va a interesar mucho, porque tú como yo nos gusta mucho todo ese mundo, ¿no? Y ese es un libro que he empezado a leerlo, pero claro, es que no me da tiempo. Ahora lo de Larson, pues me gustaría, pero es que he leído el libro de Gabriel Albiac, que está muy bien, lo de...
El de Maquiavelo.
El de Maquiavelo,
que está muy bien. Alberto, le dedicó una tercera en ABC, macho, eso sí que es dedicarle honores a un...
Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo, también José Luis García fue muy generoso conmigo y también me lo dedicó. Pero en el caso de Gabriel es que yo había leído ese libro en Galeradas antes de que se saliera. Ah, y la verdad es que me gustó mucho.
Sí, que por cierto, hablando de Suez, hay una película de que es con Tyrone Power, de la vida del SF, cómo se hace el canal de Suez, que es estupenda, que es de este director
Alan
que
Duan,
nos gusta,
¿no?,
mucho a nosotros, Alan Duan.
Me imagino que saldría la Aida de Verdi, ¿no?
Sí, bueno, sale todo, y sale nuestra Eugenia de Montijo, sale todo. Es una película estupenda con Loretta June y Tyrone Power, o sea que la recomiendo, ¿no? Y por cierto, quiero darle las gracias que me han mandado, lo malo es eso. ¿Os acordáis que yo dije que había una película, tú te acordarás mejor esto, Eduardo, una película de Gordon Douglas que se llamaba Yo fui un comunista del FBI, ¿te acuerdas?
Sí.
Que nunca la había visto, pero me la han mandado. Sí. Pero me la han mandado con una cosita así, como un chicle, como un chicle de bazooka, una pastillita, claro. Y eso es un qué, no es un DVD, no es nada. Es lo tengo que enchufar en no sé dónde para ver
un pendrive. En el ordenador.
Pero eso se lo das a Andrea y Andrea te lo hace en 15 segundos.
Andrea te lo hace enseguida.
Claro. Sí, bueno, pues yo le quiero dar las gracias a Rufino González Espinosa, joder, muchas gracias, porque por fin la voy a ver, esa película de Gordon Douglas, ¿no?
Pues
pero
bien.
Bueno, tú, Luis, no tienes atasco, como en Suez de libros.
Sí, yo tengo muchísimo atasco, pero yo ya hace mucho que dejé de agobiarme, ¿eh? O sea, ahí lo tengo, y ya está, o sea, uno detrás de otro, y si no llego, no llego, pero no me pienso agobiar. Me ha costado mucho terminar este no por nada, sino porque no tengo mucho tiempo para leer y porque hay momentos en los que se me ha hecho duro, ¿eh? O sea, en la parte central del libro, cuando vuelve a repetir bombardeos, es decir, es tan exhaustivo, es tan pormenorizado, cuenta tanto detalle que a veces ya llega un momento en que terminas del bombardeo hasta el gorro, ¿no? Y entonces, como he querido hacer la disciplina de no saltarme páginas y no hacer lectura en diagonal, pues me pasa como a ti, que lees al final del día cuando ya se te van cerrando los ojos, y entonces he tardado, pues, no sé, pues casi un mes en leer ese libro, ¿eh? O sea,
pues yo estoy ahora justo por la mitad de un libro que se llama Yoga, de Manuel Carrere. Y la verdad,
Manuel Carrere te gusta mucho a ti.
A mí me gusta mucho, pero esto es sobre yoga, las posiciones, un tipo que se va a un lugar donde no se puede hablar durante 10 días, donde están todos reunidos, hombres y mujeres, pero sin dirigirse la palabra. Y entonces eso le hace a él reflexionar y pensar, y va metiendo cosas autobiográficas y tal. Pero chico, después voy por la mitad, pero no sabes lo contento que estoy de no hacer yoga y esas cosas, porque te lo juro, es un agobio, lo pasan fatal. Yo creo.
Claro, cuando vengas a Madrid te daré un libro de yoga que ha escrito Marta, que es una técnico de esta casa, la mujer de Javi García Gil, que es fantástico, Marta, que es Marta, fantástico, ¿sí? Fantástico ese libro, fantástico.
¿Sobre el yoga?
Sobre el yoga. Ella es una profesora de yoga maravillosa y te cuenta no sé cuántas cosas y curiosidades estupendas del yoga.
Joder, pues habrá leído esto de Carrere, porque esto de Carrere es como una antología.
Yo no me imaginaba a José Luis García leyendo un libro sobre yoga, francamente.
No, estoy leyendo un libro de Carrere que me interesaba mucho en la idea que él cuenta de que es un señor que en un momento de su vida, hace poco, en el 2015, acude a una especie de, como si fuera en Francia, pero como en el Tíbet, donde hay unos señores que les dan de comer muy frugalmente y ellos se comprometen a no irse y aguantar durante ese tiempo sin hablar nunca ni una palabra, pueden pasear pero nunca ni mirarse a los ojos de la gente, ni nada de eso, y eso él, bueno, y sin libros, no puedes leer, sin una libreta para apuntar ni tomar notas, y eso me parecía muy interesante, y he empezado a leerlo, pero chico, mientras lo leía digo, qué suerte que a mí no me haya dado por el yoga, porque es que esto es...
¿Sabéis quién tiene un libro fenomenal sobre yoga? Mircea Eliade.
Ah, sí, claro,
es historiador de las religiones, estudió mucho el yoga y son muy amenos los libros que tiene. Yo creo que más de uno tiene sobre
pero
el yoga.
Pero para llegar a esos estadios de los que ellos hablan, joder, es toda una vida. Hay que dedicarte una vida para luego descubrir si eres un miserable o no. Dice, joder, mucha gente ya lo sabe antes, para descubrir si eres egoísta, si eres... Pero mucha gente no hace falta que pase por ese rito, pues, pero bueno, lo respeto enormemente.
Por cierto, Sir Edward,
pues yo, en cambio, a diferencia de Luis, combino tres libros a la vez. Y en este momento estoy combinando una biografía interesantísima de Romanones, de Guillermo Gortázar.
También me la ha mandado a mí Guillermo.
Pasa, sí. El Espasa, que es interesantísimo porque es un recorrido de los fallos del sistema de restauración con un personaje fascinante que merecería una serie de televisión y contar la restauración a través de Romanones, ¿no? Un personaje fascinante, ¿no? Juntamente con una magnífica novela sobre el exilio cubano, que es como polvo en el viento, de Leonardo Padura, que es un escritor cubano que a mí me encanta.
Que puede ser premio Nobel.
Y luego, con que ha publicado Fenda y Arturo Pérez Reverte, Claudio Bombarnac, con un título en el tren del Transiberiano, no, una cosa parecida, y estoy recordando mis tiempos juveniles de Julio Verne, con las ilustraciones originales. Así que esas son mis lecturas de Semana Santa.
Eso es un ejercicio
de poderío. Como si fuera una partida de ajedrez.
Yo no sería capaz de leer tres libros.
Yo tampoco. Para mí es uno de los placeres, combinar dos o tres libros.
Sí, yo sé que he dicho ya lo que estoy leyendo.
Hay que tener tiempo para aburrir, de tiempo hay que tener, porque cada libro, si le echas un par de orillas, imagínate el día.
Leyendo con tranquilidad, pero sin espigando un capítulo y otro, un libro muy divertido que es sobre los niños en el Imperio Romano. Se llama La Edad de las Nueces, de José María Sánchez Galera, que es un libro sobre el concepto que tenían en Roma de los niños, que es lo que pasaba con los padres, y ayudaban a los niños en el trabajo, qué hacían, con qué jugaban. Es muy interesante. Y luego, además, la inflexión que ocurre cuando ya el Imperio Romano, digamos, se hace cristiano, cómo cambia también la consideración de la niñez. Es muy, muy curioso. Lo ha publicado Ediciones Encuentro.
Bueno, hay que saludar a Telefónica por segunda vez, os pongáis como os pongáis, y vamos a recuperar una selección musical como Dios manda, que inserte, en fin, que encaje bien con el estilo del programa habitual, don Eduardo. Así que, por favor, volvamos a la normalidad.
Bueno, dentro de que he buscado unas canciones que respiren un poco, como ha dicho José Luis, un cierto respeto por Viernes Santo, ¿no? Y la primera, el otro día en su programa, escogí Al Cristo de los Gitanos, la musicalización del poema de Antonio Machado por Serrat, sí. Y ahora aquí con una introducción de Serrat, pues el mismo tema cantado por Camarón, ese artista maravilloso, así que la conjunción de Serrat, Machado y Camarón, esa maravillosa saeta
pues
que
no desmerece el alma, ¿no? En absoluto.
Exactamente, y creo que para seguir la estela de Schust, pues qué menos que Machado, Serrat, el Camarón, y ese sentimiento tan profundo de lo que significa la saeta como expresión popular de la música y ese sentimiento que tenía Antonio Machado, que nació, como se sabe, en un patio de naranjos en el Palacio de las Dueñas de Sevilla.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Dice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
La saeta canta. El padre fue el plantado que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la
bueno, mucho mejor. No podemos decir que sea una
canción. Oye, de Schutz a Camarón, eso es un viaje estelar.
Fíjate lo que te digo, que es un viaje como muy lógico. No lo veo nada disparatado, lo veo muy oportuno.
Bueno, bien, bien.
Oye, es que hay que decir además que la música y la música... tenemos una idea equivocada de alguna manera, porque la música se sentía muy popularmente en aquellos tiempos, es decir, que ellos escribían esa música religiosa y la gente la escuchaba en las iglesias, etcétera.
Cuando el pueblo de Turingia iba como locos a oír a Schutz, sin duda.
Como pasaba con Mozart, ¿eh? O sea, que era un músico popular.
Oye, antes de que se me olvide, Eduardo, hay una oyente que se llama Pilar Leal, lo digo para que cuando te haga llegar su dádiva, se lo agradezcas, que te manda en un archivo que tengo yo, Las aventuras del barón Munchausen, porque por lo visto dijiste la semana pasada que no la habías visto. Y entonces ella dijo que no podía ser que tú no hubieras visto esa película y me ha mandado un...
¿Pero está hablando de la película del 43?
Está hablando de la película del 43, sí, sí.
De Joseph von Bucky. ¿No la has visto, Eduardo?
Yo no recuerdo haberla visto, ¿eh?
Es una de mis películas favoritas.
Yo he leído sobre ella.
El Barón de la Castaña se llamaba, ¿te acuerdas?
El Barón de la Castaña, sí, señor.
Bueno, pues era muy bonita, en color.
Si te interesa, tengo la copia que me ha hecho mandar ella, una copia estupenda y maravillosa.
Muchísimas gracias, y la verdad es que son generosísimos los oyentes. Cada vez que expresamos un deseo de que películas que no hemos encontrado, le ha pasado a José Luis, le ha pasado a Luis Alberto, a ti y a mí, así que muchísimas gracias.
Por supuesto, te va a fascinar la película de la UFA del 43, que es sublime.
Bueno, Luis Alberto, tengo aquí un email que dice lo siguiente: querido don Luis Alberto de Cuenca, soy Camilo Ucha y tengo 11 años. Soy un estudiante de sexto de ISD, la Escuela Internacional de Dublín, en Irlanda. Los alumnos de sexto tenemos un proyecto especial para el fin de año académico y luego tengo que hacer una gran exhibición al respecto. Soy un gran fan de los superhéroes y quiero desarrollar mi conocimiento sobre ellos. El tema que elegí son los superhéroes y su línea de tiempo. Y su línea de tiempo, porque quiero investigar cómo han cambiado y evolucionado sus orígenes o sus poderes a lo largo de la historia. Sé por mi padre, que es cowboy de medianoche, que lee sus libros y les lleva escuchando muchos años en la radio, que a usted le apasionan los superhéroes. Así que me gustaría poder hacerle una entrevista para profundizar en su amplio conocimiento y su punto de vista. Sería una experiencia de gran valor.
Pues sería para mí un placer enorme hablar de superhéroes con ese muchacho.
Claro, vale, pues sí. No, espérate.
Oye, hablabas de los niños romanos, pero fíjate este.
Oye, macho.
Con 11 años, ¿no? Supera todo los romanos. Refiere,
claro. Fíjate, supera todo. Además, entonces no había superhéroes.
No, pero espérate que ahora
sí, lo sabía.
Que ahora viene
hombre, aquí ese era un superhéroe, entonces igual era superhéroe también.
Claro, era otro tipo de superhéroe, efectivamente.
Ahora viene el interrogatorio. 9 preguntas te hace este chaval de 11 años. Primera, ¿qué 5 superhéroes y héroes mitológicos pondrías en una línea de tiempo a modo de evolución histórica?
Joder, vaya pregunta.
Pues hombre, hay muchos de los superhéroes que ha mencionado José Luis García de la antigüedad, que luego se convierten en superhéroes de Marvel incluso. Por ejemplo, Hércules existe, el Thor, el famoso dios del trueno de la mitología germánica, también es un superhéroe. Hay una serie de héroes de la antigüedad que pervisten en Marvel y en DC, pero eso tendríamos que estudiarlo más detenidamente.
Bueno, ahí tienes la pregunta, pero luego te haré llegar el email de este chaval y luego tú ya le contestas.
Luego ya le contesto yo tranquilamente y sin problemas.
Pero fíjate que te tienes que documentar, ¿eh? Pero la segunda pregunta es, ¿cuál fue el primer superpoder que se inventó?
Pues el primer superpoder que se inventó, yo creo que hay que retrotraerse al año 38 cuando aparece Superman, el primer número de Superman, el primer comic book de superhéroes. Y entonces había que analizar los superpoderes de Superman, que son, como se sabe, pues una fuerza impresionante, visión de rayos X, etcétera, ¿no? Solamente le puede dañar una piedra, la famosa kriptonita. Pero vamos, hay que irse a los años 30, que es la aurora, el alba de los superhéroes en la literatura comiquera americana, ¿no?
Bueno, pues ya te mandaré las preguntas. Solo quiero enunciar en voz alta la tercera, porque me parece claramente impropia de un chaval de 11 años que está muy bien asesorado o es muy listo, una de dos. Dice lo siguiente: los superhéroes reflejan los sueños y miedos de un tiempo y un lugar. ¿Qué dicen de nosotros los superhéroes de hoy en día?
Bueno, si eso lo ha escrito un chico de 11 años, estamos ante un chaval importante.
Sí, la verdad es que sí.
Con un razonamiento. Claro, no, con un razonamiento, un sentido de lo que... Y de narrar, joder, estamos hablando ante un superhéroe.
Un superhéroe.
De un superhéroe que tiene superpoderes también él. Sí.
Bueno, es que está estudiando, que yo, Luis Alberto, está estudiando en un terreno celta, está estudiando en Irlanda, y eso...
Irlanda es además un país importantísimo para la transmisión de la cultura clásica. Sin los escriptoria de los monasterios irlandeses no hubiera existido cultura en este momento en el mundo, ¿eh? Irlanda es básico.
Y toda esa cultura pseudo pagana de la que escribió Yeats, el premio Nobel, los libros esos que...
Oye, por supuesto. Un gran superhéroe fue el Cid, ¿no? Que se peleaba con 12 y se los cargaba, que después de muerto salió y estuvo en la batalla y no se cayó. Joder, es un superhéroe.
Es un superhéroe y además tiene también su cómic maravilloso, que claro, es el Palacio, ¿os acordáis?
Pero para ser superhéroe no tienes que tener superpoderes.
¿No? ¿Entonces qué eres?
No, pues no, entonces eres un héroe, no, un superhéroe tiene que tener superpoderes.
Pues superpoderes, pero...
Tienes que tener supervista, superoído,
que no es poco.
Velocidad.
Los superhéroes tienen superpoderes. Vuelan, congelan al adversario, se mueven con la rapidez del rayo, tienen una fuerza imbatible, y eso el Cid no lo tenía. No
digáis, o sea, como los políticos españoles actuales, estos son...
No, pero yo me refiero que el Cid era un tipo que le atacaban a caballo 12 y él se cargaba 12, que era un tipo que era un héroe, era un superhéroe el Cid para su tiempo, ¿no? Que era un tipo... Bueno, ha habido muchos en ese aspecto. Ahora, superhéroe, pues entonces, claro, tienes que tener supervista, superoído, un oído especial, la velocidad, parar, irse, que venga, yo qué sé, una cosa grande y él lo para y se lo echa para otro lado de la galaxia. Eso es Superman y todos estos eran así. Clark Kent, ¿no? Claro, eso es...
Ahora, yo creo que ser héroe tampoco es ninguna tontería. O sea, el Cid o Hernán Cortés, por ejemplo, claro, que celebramos este año, el 1521 fue cuando se completó la conquista de México. Eso sí que es un héroe, como es debido, Cortés, ¿no? A pesar de que en México le niegan el pan y la sal, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ha habido grandes guerreros y según la óptica, Genghis Khan fue un gran guerrero, ¿no? Atila, pero eso depende de... Atila tiene ese misterio que llevó desde niño, y eso sí, cuando tenía 11 años, como nuestro amigo, yo decía, y eso que me contaba, que llegó, ya iba a entrar en Roma y se paró. Y dice, oye, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Algo le pasó a él. Atila iba a entrar y a las puertas de Roma se detuvo. Y se dio la vuelta. Dice, coño, eso es un misterio.
Pero Atila no había estado, Atila no había recibido instrucción en Roma, no había estudiado en Roma de pequeño.
No lo sé, hasta ahí.
Yo creo que había tenido, yo no sé si había sido, había costumbre en la época de los hijos de los líderes, de los pueblos bárbaros, que se acogieran en Roma una temporada para intentar reconducirlos. Pero yo creo que Atila no, ¿eh? Atila no.
Yo no sé.
Alarico sí. Tú es que has oído lo de Alarico. Alarico, que fue el que primero que entró en Roma en 410, sí que fue adoptado por una familia romana en un determinado momento de su vida cuando era adolescente. Pero Atila no.
Bueno, pues nada.
Atila lo que hizo fue intentar desbaratarlo todo. Gracias a Dios se reunieron las fuerzas romanas, visigodas y francas, en la batalla de los Campos Catalaos en 451, y ahí le dieron estopa a Atila.
Sí, pero fíjate tú qué bonito esto está, que ha estado muy bien lo que ha dicho Luis. Estamos entrando en el mundo en la batalla de antes, previa a la batalla sobre aquel extraño puente donde estaban las tropas. Joder, sale una cosa en el cielo que pone in hoc signo vinces, con este signo vencerás.
Sí, señor.
¿Te acuerdas, no?
Constantino,
¿no?
Constantino frente a Magencio en la batalla del puente Milvio.
Iban a perder en el puente Milvio de todas, en ese puente extraño con barcazas y tal. Bueno, con este signo vencerás. Ahora los de los alienígenas y los aficionados a los de esa cosa Dicen, no, no, esto fue algo, le ayudaron los extraterrestres, algo, pero bueno, lo raro sea verdad o no, es que allí salió una cosa que dicen, con este signo, y lo vieron todos los soldados y dijeron, bueno, Constantino tiene poderes, es una cosa, toda, si entráramos a mirar la historia de una manera distinta, como la estudiábamos de chavales, sino con un punto de vista como el que tiene este amigo nuestro de 11 años, sin ir más lejos, joder, descubriríamos que la historia es algo misterioso, muy misterioso, ¿no? Que está llena de recovecos donde es muy difícil encontrarle explicación, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices, Alarico estudió en Roma y luego entra. Pero es que también Gandhi, ¿dónde estudió? En el Imperio Romano, en el Reino Unido. En el Imperio Británico y luego entra.
Y Osama Bin Laden también estudió en, claro, no, claro. No sé si en Oxford, en Cambridge, sí.
Claro, claro. Utilizan la llave de entrada, que es la cultura y el conocimiento de eso, de esa, bueno, gente, ¿no?
Yo os he querido leer este email del chaval de 11 años, entre otras cosas, porque yo recordaba que os dije la semana pasada que a ver si ahora que estamos en vacaciones, etcétera, un email que había mandado un padre con hijos pequeños y que nos decía que qué películas podían ser iniciáticas para niños menores de 7, 8 años. Y vosotros, de una manera instintiva, nos remitisteis a Pixar y a Disney y a este tipo de productoras. Pero
el Mago de Oz.
Hay un oyente que se llama José Luis Vilanova, que no estaba muy conforme con que hicierais esa respuesta improvisada, y que manda una larguísima lista de lo que él llama el cine de carne y hueso. Y hay algunas propuestas...
¿Pero qué años tiene el chico?
Claro, es que tenía 4 años.
No, entre cuatro y siete años
estás en dibujos y cosas.
Eran cuatro, ¿no? Hijos que tenía entre 7 y 4 años, una cosa,
claro, así. Claro.
Bueno, pero fíjate, este oyente, no puedo leer la lista entera, pero necesitaríamos un suplemento especial, porque no sé cuántas son un montón. Pero voy explicando. El chico, 1921, Charles Chaplin. El Mago de Oz, 1939, Víctor Fleming. Qué verde era mi valle, John Ford. Milagro en la calle 34. Marcelino Panivino. El increíble hombre menguante. La gran familia.
Mary Poppins. El increíble hombre menguante no es para niños, por
favor. Titi Bang Bang. La bruja novata. E.T. El corcel negro. Gremlins. Cuenta conmigo. La princesa prometida. Cinema Paradiso.
Son películas adultas.
Pero vamos a ver, eso para niños de 7 años no es prácticamente ninguna.
Ni de 4 ni de 7, no sé, hombre. Con 7, 8 años, yo qué sé, E.T. puede ser una película muy bonita.
Sí, algunas sí, pero tiene que tener ya 7, 8.
Yo la verdad es, no sé vosotros, pero yo de pequeño no veía las películas de Disney. Yo de pequeño veía El Conquistador de Mongolia y cosas así, pero ya...
Bueno, pero es una aventura, pero no con 4 años.
Con 4 años estamos casi en Bob Esponja, o poco menos, que me horrorizan, las veo con mis nietos ahí. Pero claro, ya con 7 años entran en algunas de esas películas, evidentemente. Pero no sé, vamos.
Pero en la franja mayor de edad de los 4 niños que nos dijo nuestro oyente.
Sí.
La idea
es que la familia va a ver todas esas películas conjuntamente, pues uno tira más bien hacia dibujos animados, en principio.
Pero es que además hay son tan buenos los dibujos animados en general y tienen una historia tan esplendorosa que es muy aconsejable.
Pues
yo te
digo
que
tú coges a un niño de 7 años, lo pones delante de Indiana Jones y no se levanta del asiento ni para ir al cuarto de baño, en mi opinión.
No, yo también participo de eso, o la guerra de las galaxias.
Le pones a un niño, y lo digo por mi experiencia con mis nietos, de 4 años, una película, y está atento, aunque sea Indiana Jones, está atento 5 minutos, 6 minutos, a los 6 minutos se levanta, se va a otro sitio.
Estoy de acuerdo en la franja de 4 años.
En cambio, le pones una película de dibujos animados y el tío se queda pegado, lo digo por mi nieta que tiene camino de los 3 años, y se queda pegado viendo cualquier dibujo animado. Un niño de 4 o de 5 años es muy difícil que resista toda una película de...
Con cuatro años, lo que le fascina más a un niño, por ejemplo, son los títeres. esa especie de teatrillo que hay en las calles, en el Retiro, y que de repente dan y hablan, y eso se fijan mucho ya con 4 años, los títeres, ¡ah,
la
dónde
bruja,
se ha ido
no
por ahí!
Que le dan
viene la bruja y sale con el... Eso se fija más, pero una película ya con 4 años es muy difícil. Otra cosa ya con siete años, sí.
Con siete, claro, sí.
A todos nos gustaban las películas de aventuras, de luchas, de torneos, de cosas de
eso. Tengo una nieta de 8 años que ha visto de todo, pero es que ya tiene 8, no es claro, lo mismo, claro. ¿No?
Yo, el único caso es mi nieto Antonio, que con 4 años le llevamos a ver la de Spielberg, Tintín, y el tío se la chupó, pero vamos, entero, de arriba abajo, y cuando acabó dijo, ahora empieza otra vez, ¿no, abuelo? Digo, no, ya nos tenemos que ir, y se resistía a salir del cine proyecciones, pero es un caso excepcional, sus hermanos no.
¿Y le habéis comprado los álbumes de Tintín? ¿No?
¿Eh?
Eduardo, ¿le habéis comprado los álbumes de Tintín, por supuesto?
Sí, sí, por supuesto, pero a él lo que le gusta más es las películas, ¿eh? Las películas. Pero normalmente con 4 o 5 años es muy difícil retener.
Pero a nuestro amigo de 11 años, el que nos ha escrito eso, hay que ponerle ya el séptimo sello, joder, de ver más, claro, porque... Hombre, claro.
No, porque en el séptimo sello no hay superhéroes.
No, pero hay que ponerle esa película y que analice la partida de ajedrez.
La responsabilidad mía de contestar a sus preguntas va a ser dura, ¿eh? Porque el tío, las preguntas son de una inteligencia sublime.
Es un máster. Ese chico no va a hacer un trabajo de fin de curso, va a hacer un máster contigo.
Un máster.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, que si no tendremos tiempo de la prueba del algodón. De hecho, ya casi no tenemos tiempo para la prueba del algodón. Así que, la penúltima canción del programa, don Eduardo.
La penúltima es... ya lo hemos puesto aquí, es que es conmovedor la suite de violín de John Williams, ya que hemos hablado de la Guerra de las Galaxias, de la lista de Schindler, con el violín de Itzhak Perlman, ¿no? Yo creo que resume perfectamente esa película tan extraordinaria que quiso hacer toda su vida y no pudo Billy Wilder, y la dirigió maravillosamente Spielberg. Thank you.
Está muy bien, es una canción muy bonita, pero estás haciendo una selección pensada para Viernes
Santo. Oye, ¿se ha estrenado una película sobre Auschwitz?
No, sí, sí, me suena.
Sí, 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 ¿no? Está a punto de estrenar, no sé si se ha estrenado porque esta semana he perdido el control, pero
creo
sí,
que una cosa, no sé. Es que leí hace tiempo yo, pero no recuerdo dónde, y además mal, porque lo leí en inglés, pero que era una película muy interesante y que hablaba de como un matrimonio que había estado en Auschwitz y contaban las cosas que no se cuentan habitualmente, ¿no? No, más allá de la vida cotidiana, del campo de concentración, el horror que supuso todo aquello, ¿no? Y, pues, y creo que o lo he leído, o hay algo que se llama Auschwitz, o hay una película que se va a estrenar o algo.
Yo no sé si hablé de ella el otro día, porque era efectivamente... Es una película de la que todo el mundo, todo el mundo, las críticas en inglés, como tú dices, son realmente pues muy 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 positivas. Yo tengo mucho interés y estaba previsto el estreno en uno de estos días. Por cierto, me cuentan que en Madrid la gente, con esto del confinamiento y el estreno de Nomadland, Minari, etcétera, que ha ido básicamente más al cine de lo que estaba yendo anteriormente, ¿no?
Qué bien.
Lo cual me llena de satisfacción, y que han abierto algunos cines más de los que estaban abiertos. Ojalá, ¿no?
Bueno,
ojalá.
Voy,
por no, cierto, no. Que han estrenado Godzilla, querido Luis Alberto. ¿Has visto, no?
Hombre, pero
Godzilla
no, todavía
contra,
no
lo contra King Kong.
Será una nueva versión. Pero,
hombre, eso es una maravilla, hay que verlo inmediatamente.
Bueno, ¿sabéis cuál fue la primera de Godzilla? Japón bajo el terror del monstruo, ¿os acordáis?
Sí, señor.
Ahí es donde salió Godzilla, de Hiroshiro Inda, que era el
no
director.
No os disipéis, que tenéis que pasar la prueba de algodón con... hoy le toca a Michael Caine. ¿La pasa o no la pasa?
Sí, por los pelos lo va a pasar, a lo mejor.
A ver, el oyente que propone a Michael Caine es Manuel Hermoso. Y la primera, no sé si sigue un orden cronológico, lo ignoro, y no me dará años... Y empieza por Zulu.
Buena película, pero...
Buena,
obra maestra.
Yo no la llamaría obra maestra a Zulu.
Es buena película. Es la de Seinfeld, ¿no? Me parece,
sí,
¿no?
Sí, estaba muy bien.
Está muy bien, pero no es obra maestra, porque si no lo hubierais dicho. Alfie.
Hay otra película muy interesante ahí, ¿verdad, José Luis? Que es, ¿cómo se llama aquella? La presa desnuda, la de Cornel Wilde.
Ah, esa, ¿no? Era muy buena.
Era muy buena también.
Sí, pero esa era el actor y el director era Cornel Wilde, ¿no?
Cornel Wilde.
Esa era buenísima.
Sí, que tiene la otra, ¿cómo se llama? Llanura Roja o no sé qué Roja. Y otra película buena de guerra también.
Sí, pero Llanura Roja es de Gregory Peck.
Y de Robert Parrish. Y Robert tiene Parrish, algo parecido de guerra.
Sí, sí. Pero Zulu estaba muy bien. La historia de Zulu, además, como estaba basada en un hecho real, que al final les perdonaron. Los iban a arrasar y eran miles de Zulúes. Zulu Land, creo que se llamó. Y era muy buena. Además, solo los ingleses las hacen.
Además, las guerras Zulúes son fascinantes desde el punto de vista histórico.
Y los ingleses lo ruedan todo muy bien, pero no creo que sea una masterpiece.
Coger ritmo, porque si no, a este paso no llegamos. Alfie, número 2.
No.
Ipcres, número 3.
Tampoco, es un señor menos bueno que Jimo.
Sí, muy movida la cámara y tal.
Funeral.
Alfie no está mal, ¿eh? Ipcres,
bueno.
Pero no son obras maestras ni de lejos.
Claro,
pues por eso. Funeral en Berlín.
Pues es lo mismo, la segunda parte de Ipcres.
Tampoco.
Un trabajo en Italia.
Italian Job.
Igual.
Tampoco. Bueno, igual. Buenas películas todas.
Sí, la batalla de Inglaterra.
Buenas películas, pero tampoco...
Igual, estamos igual.
El último, Valle.
Tú sabes que en la batalla de Inglaterra, se quedó San Sebastián sin luz, ¿no? Porque lo robaron ahí, ¿eh? Y quitaron, se pretendía eso, y hablaron con el ayuntamiento, los que llevaran todo aquello y tal, y lo autorizaron y ¡boom! Se quedó durante 4 o 5 minutos todo San Sebastián y filmaron todo a oscuras. Pues está bien esa película, pero tampoco es una masterpiece. La batalla de Inglaterra
son todas buenas películas, y el último valle igual
también Jane, buena
asesinato película. Implacable
igual
tampoco.
Ahora vienen dos que podrían serlo, ¿eh? En mi opinión, no quiero inducir el voto de
no nos induzca.
La huella,
sí, bueno,
para mí sí.
Sí, la huella sí.
Sí, yo es que la he visto también recientemente y se va a venir un poco abajo.
Se queda un poco antigua, ¿no?
Sí, no sé, como demasiado la tramoya, se ve un poco...
Estamos hablando de la primera versión de La Huella, cuando Kane hace... Ah, bueno, Kane hace los dos papeles, ¿no?
Claro, claro.
Claro, pero se nota un poco el maquillaje. Bueno, no lo sé, pero en fin, es mejor en teatro, yo creo, que en cine. Pero bueno, con Laurence Olivier la hizo, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí. A mí sí, ¿eh? Yo sí voto a favor.
Sí, sí, yo también.
El hombre que pudo reinar.
Sí, es así.
Sí, sí, sin duda.
Es que como venían dos que podían serlo, y no nos ha inducido, ya llevamos dos.
Si es que sabes más que nosotros.
Sí, no, seguro, vamos.
O Vox.
Ha llegado el águila.
Sí, pero pues igual, no, igual, no era película, pero tampoco máster.
Un no puente lejano.
Pues igual. Lo mismo, están muchas películas bélicas.
California, ¿eh? California Suite.
Sí, bueno, la parte suya, su segmento era muy bueno.
Muy bueno.
Segmento, que son tres,
pero tampoco es una obra maestra, es no, una película son,
tampoco
basada en Neil Simon, estupenda. ¿No?
Son tres historias de Neil Simon.
Vestida para matar.
También, esa es la
de... A mí me gusta Vestida para matar, sí, tengo debilidad por esa película, pero
Maura sí, también está bien.
Pero muy, demasiado
una copia de Hitchcock,
¿no? Muy demasiado hitchcockiana.
Muy hitchcockiana. Sí.
La mano.
La mano, ¿cuál es la mano? Ahora mismo no caigo.
Sí, yo creo tampoco. Que es aquella, es una especie de western raro.
No, sí, caigo, creo recordar.
Hannah y no. Sus hermanas.
Sí, es así.
Sí, obra maestra. Sí, obra maestra. Pues indiscutible. No,
llevamos tres. El cuarto protocolo.
Sí, tampoco. Floja. Buena película también, pero...
¿Eh? Más floja que las anteriores.
Pero más floja, sí.
Las normas de la Casa de la Sidra.
Bueno, esa pues es una igual. Película peculiar, porque tiene cosas muy buenas y cosas que chirrían un poco.
Eso es. Pero no es una obra maestra.
No, pero es una película interesante. Estaba muy bien. La chica de Eduardo estaba estupendo en esa película, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que tú te enamoraste de ella locamente, ¿no? En esa película.
Sí, más o menos. Bueno, es que el director es muy interesante, Lasse Hallström, el de Mi Vida con un Perro. Sí.
Y él estaba estupendo también. Ahí él está muy bien, Michael Caine también.
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, empezamos con la serie de Batman, porque hay tres propuestas que os las digo de corrido. Batman,
yo, Begins, a mí sí, la trilogía del Caballero Negro,
la obra maestra, la trilogía entera. Sí. Entonces, lo que pasa es que Kane tiene un papel muy secundario. Hace
claro, eso es lo que iba a decir. Por mí la película sí, pero el papel es muy secundario.
Yo creo que Kane no es ni mucho menos el protagonista, es el mayordomo de Batman.
Bueno, entonces,
yo estoy de acuerdo con la trilogía.
Pero que la trilogía es una obra maestra, estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí,
claro.
O sea, una obra maestra y no tres. Queda claro.
Bueno, estamos como con El Padrino, ¿no?
No, es El Padrino, es una trilogía, ¿no?
Bien.
Pues, entonces, son tres películas.
Siendo generosos, vamos a decir que sí, y así llega.
Oye, la trilogía de la caballería es una trilogía. La trilogía del Doctor Mabuse es una trilogía. Hay varias trilogías que... Y esta, El Caballero Negro, me parece que es una de las grandes... trilogía sin ningún género de dudas,
sin
como
duda.
El Padrino.
Y la visión de Batman más interesante que se ha hecho.
Bueno, y luego quedan solo dos, que son Origen y El Truco Final.
Bueno, yo Origen no he terminado de entenderla nunca. La he visto tres veces y no la termino de pillar.
Yo, aunque la entiendo poco, me gusta mucho, por lo tanto yo voto a favor.
Sí, yo
no, porque soy no la lista.
Pues entonces no, porque solo la votas tú, Eduardo. Ya sabes
no, que... yo no la votaría tampoco, me he desilusionado.
Bueno, pues oye, se queda con cuatro, que no está mal, y todos el resto han sido buenas películas, o sea que tampoco queda mal parado Michael Caine, que es un grandísimo actor. Tenemos que saludar a Telefónica y tenemos que irnos zumbando.
¿Tú sabes quién hay uno que yo creo que sí pasa la prueba de 15?
¿Quién?
José Isber.
Ah, bueno, pues la semana que
viene.
Probablemente. La semana que viene lo sometemos a la prueba del algodón.
No, bueno, pero que vaya más de nuestros amigos diciendo bueno, listas. Es que yo creo que españoles, Isber pasa la prueba.
Bueno, sí, yo creo que también.
Pues
sí.
Venga, pues la
semana bueno, ya que viene, haremos, por supuesto.
Saludo a Telefónica, última canción del programa y poema de Luis Alberto Cuenca. Eso es lo que dice mi férreo guión de esta semana. ¿Canción bueno, cuál, don Eduardo?
Pues es una de una película que me conmueve profundamente, que la he vuelto a ver, me he hecho un programa doble con José Luis y me parece que la versión de Balboa de esa nana irlandesa de Canción de Cuna es extraordinaria y resume el espíritu de una película genial, aunque esté José Luis delante, me he visto programa doble en un día La herida luminosa y Canción de Cuna, pero esta versión de Balboa de esa nana irlandesa, que que estaba, si no recuerdo mal, corrígeme, José Luis también, en Siguiendo mi camino, si
sí,
no
claro,
recuerdo
mal. Claro.
Es popular, es sencillamente maravillosa. Animo a la gente que no la haya visto, que la vuelva a ver otra vez, que se programe doblemente La herida luminosa, que se ve poco, y es una película extraordinaria, y canción de cuna, que no dudo en calificarla, aunque esté José Luis aquí, diga, que es mi amigo, de genial, con López Vázquez, con las chicas, con las mujeres.
No, López Vázquez final. No, es Alfredo.
Digo, perdón, Alfredo. López Vázquez, es que estaba pensando, fíjate, antes con López Ver, estaba pensando
con Isber, López Vázquez y eso.
Pasará también la prueba de algodón, no, con Alfredo, bueno. en el médico, pero es que es maravillosa. Uno como lo de Schindler, te metes en la espiritualidad.
Pues venga, vamos a escuchar la canción. tienes que ir a toda velocidad, Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, yo quiero rendir homenaje precisamente hoy a esa película Münchhausen, lo he hecho sobre la marcha, de 1943, que conmemoraba el 25 aniversario de la UFA. Se lo encargó Goebbels a Joseph von Bakky, que es un cineasta húngaro que murió en 1966, lo ha dedicado a Conchita Campani, y es un poema que no es muy intenso desde el punto de vista emotivo, pero forma parte de mi sección Carteles de cine que dediqué a Garci en el libro La vida en llamas. Dice así: las viejas del lugar te llamaban varón de la castaña, un nombre mucho más pronunciable, y afirmaban que nunca dijiste la verdad. En los viejos tebeos te dibujaban largos mostachos, altas botas, casaca inmaculada, sombrero de tres picos, guantes de piel finísima. Te rodeaba un grupo de embobados oyentes y un fugaz decorado de taberna alemana del siglo XVIII. Una botella, copas, alguna camarera descotada, la testa de un ciervo disecado en la pared. Se oía solamente tu voz en aquella tertulia, una voz que venía de viejos mitos arios, taladraba los muros del tiempo y se plantaba en el cuarto de estar de casa de mis padres hacia 1980, por decir una fecha al azar, cuando los días eran más largos que las noches, cuando la juventud. La UFA te hizo inmortal, como al judío errante. Yo paraba la imagen del vídeo para ver a las chicas desnudas del harén del sultán. Esa es la película que vas a ver, querido Eduardo.
Pues, es una maravilla.
Disfrutaré con ella.
Es pues, una maravilla la
película. La verdad, si yo le mando el archivo que me ha mandado nuestra querida oyente. Que
oye, real. Luis, tú te has ganado hoy el cielo por lo de Sus, y porque hoy lo notarás. Estás, como decía Aureola, estás bendecido y te mereces para esos dos o tres torrijas que se tienes que tomar.
Y además vas a recoger los frutos de este programa, ya verás.
Con algunas indulgencias, tampoco hace falta la plenaria. Bueno, señores, ha sido un placer una semana más estar con vosotros, Luis Alberto, Eduardo y José Luis García.
Feliz Semana Santa.
Y con todos ustedes, queridos oyentes.
Dios los guarde, queridos.
Hasta la semana que viene.
Hasta siempre. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Markel DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.